La venganza de Juan Planchar, una novela de Jonathan Jakubowicz. El barco de Saab. Al llegar a París, la rusa me trató como un socio más, como si nada hubiese pasado. En una sola tirada me había traumatizado física y mentalmente. Nunca más volvería a ser el mismo, pero para ella no fue más que una transacción. Nos llevaron al Hotel Royal Monceau, un clásico renovado por Philip Stark. En París todo es medio gay, y eso me ayudó a estar en paz con la pérdida de mi virginidad anal. Quedamos en vernos en el lobby en la noche, para ir a cenar con su socio. Subí a mi habitación, y mientras me duchaba me llené de tristeza. Uno siempre piensa en sí mismo, pero nadie imagina cómo sufren los demás. Había escuchado sobre la ablación genital de mujeres en países de mierda, pero que se le hiciesen a una chama civilizada y a modo de tortura, era un horror inimaginable. ¿Qué tipo de enemigos había encontrado Natasha en Egipto? No podía pensar en otra cosa, lo que debe haber sido para ella ese momento. Toda su amargura nacía de ahí. Esa dureza que la hacía tan atractiva era puro dolor y pura ausencia. Estaba incapacitada para sentir placer. Yo no podría imaginar una desgracia mayor. ¿Para qué coño quiere vivir uno si no es para sentir placer? Inevitablemente, toda esta diatriba me puso a pensar en Scarlett. Yo en París, ella en Ámsterdam. Estábamos a 5 horas en tren, a 1 hora y pico en avión. Es cierto que yo tenía un chip en el culo y la Goldier me lo había prohibido, pero coño, estaba tan cerca. Podría darle la vuelta y justificar el viaje, aunque sea para espiarla de lejos, a ella y a la niña, su hija, mi hija. Salí del baño, me vestí, metí en la caja fuerte los $100,000 que me devolvió Pantera, bajé al Business Center para que la CIA no monitoreara mi computadora y me puse a tratar de ubicar a Scarlett en Internet. No era fácil manejar Google en francés para buscar páginas y direcciones en holandés, pero después de un par de minutos logré volver a su perfil de Facebook. Otra vez miré sus fotos y la foto de la niña. Me metí en su Instagram y pasé como media hora enfermo viendo a Scarlett. Era una sensación indescriptible. Si cuando la conocí me sentía solo, ¿cómo me podía sentir ahora que lo había perdido todo? Mis padres habían sido asesinados, no tenía hermanos, mi única amiga era mi jefa. No existía ninguna relación afectiva en mi vida. Me había convertido en un robot. Lo único que quedaba en mi alma, que aún estuviese vivo, era su recuerdo, su piel, su furioso e insaciable deseo sexual y su inteligencia infinita. Sin darme cuenta, mis lágrimas comenzaron a bañar mi rostro, mis dedos temblaron al acariciar el teclado para pasar de una imagen a la otra, como si en ellas estuviese todo lo que me faltaba. Mi vida no estaba en París persiguiendo fortunas, héroes o criminales, mi vida estaba en ella, con ella, para ella. Así fuese lo último que intentase, tenía que tratar de reconquistarla. 58 de la calle Lijin Bangstek. La dirección apareció en las páginas blancas. Sencilla, corta, poética. La busqué en Google Earth y me ubiqué en el mapa. Conozco bien Ámsterdam. Por muchos años me acercaba allí durante el fin de semana del cumpleaños de la reina, cuando todos los holandeses se vestían de anaranjado y las calles se hacían peatonales para rumbear. En mi opinión, es la mejor fiesta urbana del planeta. El edificio de Scarlett quedaba relativamente cerca de la estación central. Tenía que encontrar la manera de acercarme, verla de lejos, respirar el mismo aire que salía de sus pulmones, seguirla, saber qué hizo con mis reales. Al final se lo llevó todo, la muy hija de puta. Todo el cash, todas las propiedades. Era mi esposa, por más que sea, debe haber sido una mantequilla para ella poner todo a su nombre. Pero lo habrá reinvertido. Vivirá con un hombre, con el padre de esa niña. ¿O era esa niña su sobrina? Hay muchas jevas que publican fotos en Facebook con niñas, como si fueran sus hijas, pero al final no lo son. Había que averiguarlo todo. Se hacía tarde y me tenía que alistar para la cena. Sabía que no le podría ganar a los franceses si me vestía con alguno de sus diseñadores locales maricones. Necesitaba el apoyo de un italiano. Me fui para Hermenegildo Segna y ahí me hicieron un traje de 3 lucas no muy ostentoso, que reflejaba un tono azul eléctrico. Me lucía. Sabía que dejaría a la rusa pidiendo chicharrón. Bajé al lobby y me recibió un chofer con una nota de Natasha, que decía que ella y su socio me esperarían en el barco. Me pareció buena señal y me fui con el tipo. El barco en cuestión se llamaba Inclusión Sociale y estaba en el port de la Bourdonnais, al lado de la Torre Eiffel. Hacía un frío del carajo, pero eso le daba un más caché a la vaina. De hecho, pensé que no solo planchar, sino también la palabra caché venía del francés. A lo mejor yo tenía más en común de lo que imaginaba con esta tierra de jevas orgiásticas y galanes con tufo. Afuera del barco, Unas modelos africanas tenían una lista. Mi nombre estaba, pero como Jean Planchard. Pensé que era un buen nombre para un espía. Jean-Marie Planchard. Avisaron por walkie-talkie que había llegado. Recibieron una instrucción y me pidieron que esperara allí, pues me venían a buscar. Miré alrededor y vi en la entrada del muelle una pared con el rostro del Che Guevara sobre la bandera arcoíris del orgullo gay. Me dijo paja el Che. Por más que sea, pasó toda su vida fusilando maricos y después de muerto lo convirtieron en símbolo gay. Eso se llama karma, mi pana. Al minuto llegó Natacha, me miró el traje italiano e hizo un gesto de aprobación. Me dio un abrazo y un beso en la frente como para seguirme humillando. Vamos de una, que el gentío está llegando y se nos va a distraer el hombre. La seguí por unas escaleras hacia abajo y entramos a una especie de recepción con una pequeña tarima en la que me pareció ver a Manu Chao probando sonido. Era un barco antiguo para navegar ríos de París, con espacios para rumbear y paredes blancas en las que se proyectaban clásicos del cine de propaganda soviético. Había como 100 invitados, algunos parecían arroceros, pero la mayoría tenía pinta de ser gente importante. Pasamos por un pasillo y una caballota con el pelo teñido de amarillo y pinta de venezolana me ofreció una champaña. Se la acepté y vi que estaba en traje de gala con una banda que decía Miss Zulia, igual a las que les ponen a los culos en el Miss Venezuela. Natacha me hizo señas de que no me detuviese y la siguiera, y así lo hice, pero a medida que avancé, fui notando que todas las mesoneras de la fiesta tenían bandas del Miss Venezuela, mis guaricos, mis amazonas, mis Miranda, un poco de hembras de 1,80 m ofreciéndole champaña y pasapalos a los invitados, con sonrisas enormes que irradiaban alegría, sus narices operadas de la manera que le gusta a Osmel, y esa cadencia particular con la que caminan después de meses de entrenamiento y de hambre. Me tomó un minuto comprender la vaina, pero estaba clarísimo. No eran unos culos locales que ven disfrazados de mises, eran las fucking concursantes del Miss Venezuela en persona. Cualquier venezolano se hubiese dado cuenta inmediatamente. Al final del pasillo, Natacha le ordenó a unos guardias de seguridad enormes que me dejaran pasar. Me revisaron por todos lados sin delicadeza y me dirigieron hacia unas escaleras en espiral. Por aquí, señaló Natacha y comenzó a bajar. Al final de las escaleras había dos guardias más y me volvieron a revisar. Esta vez me pidieron el pasaporte y se lo dieron a otro guardia, que lo tomó una foto y lo chequeó en una computadora. Finalmente me lo devolvieron y nos dejaron pasar. Caminamos por un pasillo, llegamos a donde un mayordomo, que saludó a Natacha con un gesto, y nos abrió una puerta de caoba negra. Llegamos a un salón privado, oscuro, elegante, sin música. En el centro había una mesa redonda de mármol con un busto de Lenin tallado en la piedra. Saab estaba sentado con mis monagas de un lado y mis dependencias federales del otro. Era un tipo elegante y carismático, con un traje blanco de John Galliano, el cabello engominado hacia atrás y un habano rey de Dinamarca en la boca. Cuando entré me pareció que lo sorprendí metiéndole el dedo a mis dependencias federales bajo la mesa, pero aparte de ese detalle se notaba en completo control de la situación. Juan, conoce a Fernando Saab. Fernando, conoce a Juan Planchar, dijo Natacha un poco nerviosa.